producción de la Warner Brothers para la televisión.
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Todos los jueves, de 20 a 22.
Quiero, ajá. Atrévete a negar que entre todos tus amores fue el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría.
Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres.
Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Ajá. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me has brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía.
Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres.
Muy bien, buenas noches, muy buenas noches, me agarraron así, medio de perfilete.
Buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo, buenas noches, Andresito. ¿Cómo dicen que les va? Hoy arrancamos con los Guaguancó, un programa dedicado a la música tropical.
¿Cómo andan? Sí, es que hace un par de días falleció Mario Castellón, que fue el fundador de los Guaguancó. Bueno, Guaguancó que marcó la música de una generación, ¿no, Osvaldo?
Pero totalmente.
Sí, Guaguancó, que significa, en un dialecto aborigen del oriente de Cuba, fiesta familiar, ¿no, Víctor?
O alegría familiar, totalmente. Sí, se llama dialecto ñañingo, que significa fiesta familiar o alegría familiar.
Bueno, yo, los Guaguancó. Antes de seguir, quiero primero mandarle un saludo nuestro,
sí,
a la mamá de Claudio.
Vamos, cachorrito querido.
No, no, problema de salud, nada grave, y cachorro está ahí.
Por eso no está presente el día de hoy.
Y pedirles un homenaje.
Sí.
A Nora Cortiñas.
Sí.
Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hoy murió a los 94 años.
Y sí.
La verdad, una gran luchadora y un símbolo de los derechos humanos argentinos.
Totalmente. Un aplauso para Nora Cortiñas. Totalmente.
Y estaba hablando de los Guaguancó, sí. Un caso curioso, ¿no? Porque una banda formada en Argentina, pero no eran argentinos.
No, eran cubanos. Colombiano.
Las diferentes nacionalidades.
Peruano, sí. Chileno, todo. Porque estudiaban todos en la Universidad de La Plata, se conocieron ahí, formaron la banda ahí. Vamos a hablar un poquito de la educación, ¿no?
Totalmente.
Charlando un poco de eso, ¿no?
Hoy tuve un día, a la mañana tuve reunión de padres en el Colegio de Santiago también, así que... Sí.
Así que bueno, como decíamos, la música que marcó una generación, yo era chico cuando sonaba esto y bueno, mi papá los escuchaba y siempre hablaban de los carnavales en comunicaciones, en San Lorenzo.
Muestro acá,
¿no?
Cámara 1.
Qué grande, el long play. Salud.
Y tenía otro más viejo, pero no lo pude encontrar.
Lo que sí, cuando nosotros éramos chicos, la música tropical... había dos o tres conjuntos nada más, que era los Guaguancó, el Cuarteto Imperial.
En los Guaguancó, el Cuarteto Imperial fueron los dos más importantes.
Sí, pero no había tantos grupos de música.
No había. Pero eran excelentes.
Había alguna algún ritmo tropical con el Trío Los Panchos por ahí también.
Puede ser.
Sí, ¿los Pasteles Verdes?
No, el Pasteles Verdes era más melódico. Sí.
Los Alfiles, pero esos ya son más de los 80, 90.
Claro, totalmente. No, pero Leonardo Fabio ha cantado alguna cumbia también tropical, sí. Alguna cosita. Pero los más importantes eran los Guaguancó y el Cuarteto Imperial, sí. Sin lugar a dudas.
Los Guaguancó empezaron a grabar discos en el año 59, uh-huh. Hasta fines de los 60, principios de los 70.
O sea que yo conocí a Miguel Lubet, gran jinglero argentino, creador del jingle de la Serenísima, Nace la Mañana Transparente. Bueno, eso lo creó Miguel Lubet, que fue uno de los también fundadores de los Guaguancó. Uh-huh. Es todavía vivo afortunadamente, que lo quise sacar hoy por hacer una nota, pero lamentablemente no podía, un nombre grande ya obviamente, pero un capo grande de los Guaguancó. Después conozco a quien remasterizó los Guavamix, que es el hijo de Jorge de los Ríos, el que hacía las tapas de la revista Anteojito, por eso lo conozco, que hizo los Guavamix en su momento y fue un éxito tremendo.
Sí, hoy se nota que está cachorro porque no tenemos el número del programa.
Sí, como sí. Que no, muy bien.
No lo dijimos,
la escopeta. Vamos que no, totalmente. Así que hoy un homenaje a los Guaguancó y por eso decidimos hacer un programa tropical, no de música tropical, aunque también en el bloque del rock nacional, del Mar, sí. Va a sonar música tropical en otro ritmo. Por
la cantidad, ¿no?, de éxito, ¿no?, que dejaron la pollera colorada, pero el sombrero de paja.
Totalmente, pero la paja que era de Chico Novarro.
Te está sonando, a mí también está sonando.
Que son los oyentes. Escúcheme, ya que son nuestros oyentes, vamos a dar los medios de comunicación. 43 00 01 14 o 50 31 98 01 para comunicarse con nosotros o el WhatsApp.
El WhatsApp es 11 23 95 19 92. Repito, 11 23 95 19 92. Anótenlo, la agenda, si nos pueden escribir cuando quieran.
Totalmente.
11 23 95 19 92.
Saludos a Nelly.
Sí,
que acá el perro nos mandó la foto.
Comiendo un criollito. Grande, vamos, Nelly, todavía, vamos. Salud.
Salud. Uy, me vino, che.
Salud. Escúcheme, también tenemos el Instagram, @ Radio Ragú, el mail, radioragú2023@gmail.com, auspiciado por la tos de Osvaldo. Y el Facebook Radio Ragú, en un despliegue de creatividad sin precedentes.
¿Y dónde encontramos tu material? Pues yo quiero ver tu dibujito.
Mi material lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Víctor Leali o VDL Producciones, mi canal de YouTube, o en @ Víctor Leali, IOAU, @ VDL Producciones con B corta. Ahí me pueden seguir y todo lo demás. Queremos agradecerle también a nuestro oyente misterioso que nos ha mandado los vinos, el champán que estamos degustando. El día de hoy degustaremos el champán, ya que la semana pasada nos chupamos los vinos. Vinos que también pueden encontrar en la tienda de vinos. Ahí, sí. Nuestro amigo Orlando de tienda de vinos, ¿no?
El descuento llega al 198%.
Ah, 198 que te paga cuando vos le compras encima, Osvaldo.
Sí, se lo toma también.
Vamos todavía. Lo pueden encontrar en el 15 55 99 8252 o en el Instagram arroba tienda de vinos.
Que también le mandamos un abrazo, que está con bronquitis.
Bueno, está acompañado por lo menos, está con bronquitis. Sí.
Tiene una oferta de la caja de Estelares. Sí. Estelares es el vino ese que tomamos en la degustación. Ese que se cosecha
a la noche.
Se cosecha de noche, la uva.
¿Por qué de noche?
Porque cuando vos
corta los azúcares, decían.
Claro, la temperatura de la uva más fría hace que la uva después fermente de manera distinta, una sofisticación.
Sí, bueno. Que vaya uno a saber.
¿A qué precio ese vino?
Sí, sí, sí. 22
lucas, 22 lucas.
22 mil pesos la caja.
La caja.
Sí, sí, 3 mil y pico de pesos la caja.
Totalmente. Y agradecerle aplauso a nuestro amigo de Tomaso Pizzas, que siempre nos da de comer. Eso es importante. Se agradece la comida, como siempre.
Hoy le estamos haciendo infiel porque estamos comiendo un pollo.
Bueno, un pollo despiedo.
Pero a la salida nos vamos a comer una pizza.
Pero, ¿qué tal, Richard, el pollo despiedo?
Y los postres.
Muy bueno.
También queremos siempre recordar que es tienda de vinos. Orlando no solamente tiene vinos, tiene aceituna, tiene sales saborizadas, aceite de oliva, excelente.
Whisky, gin.
Vamos todavía, gin, vaqueros.
Sí.
Escúcheme. Y bueno, la gente de Tomaso también te pueden encontrar Ahí tienen 6 empanadas. ¿Vos estás seguro que este es el precio? 6 empanadas, tentación de 4.500.
No sé qué viejo entonces.
Totalmente. Bueno. Lo pueden encontrar en la sucursal de Entre Ríos 1180, en el teléfono, el WhatsApp, 11-58-85-33-22, o en la sucursal de Independencia, ¿qué número?
3100, Independencia 3007, es más fácil de recordar el número de teléfono, porque es 11-31-66-66-60. 11-31-66-66-60. Ahí llaman, le piden una pizza, no sé, empanar. Tenemos que, ahora vamos a decir los que ganaron la semana pasada.
Ah, sí, que nos olvidamos.
Nos quedamos comiendo.
Pasa que nos ponemos a joder y no viste una cosa así.
Sí, sí, ganó Ernesto de Ciudad Evita.
Bien.
Así que bueno,
salud para Ernesto, que vamos ahí, pueden pasar por lo de Tomaso Pizzas, cualquiera de las dos sucursales a buscar su premio. Sí. Escúcheme, yo le quiero dar acá un poco de data.
El vino. El vino acá, sí, ¿qué tal el vino? Te estoy pidiendo hace una hora.
Chingada madre, escúcheme. Bueno, la historia de la música tropical se remonta a los tiempos en los que los conquistadores españoles y portugueses llegaron a América a partir del siglo XVI. Trayendo a nativos africanos como esclavos, asentándose en los principales puertos del Nuevo Mundo, como Veracruz en México, La Habana en Cuba y sus vecinos como República Dominicana. Entonces ahí empezaron a conjugar estos ritmos afrodescendientes, como quien dice, y de esos países se han generado los diversos ritmos musicales que se encasillan en el término tropical, derivado a que se gestionan en el área de los países que forman la parte del trópico, eje imaginario central que divide la América toda. Es así como comienza la historia de mestizarse musical entre África y América. Los ritmos traídos desde África, como el ritmo subsahariano y la rítmica en crux, fueron cambiando con el tiempo. Los negros africanos realizaban sus bailes y canciones aún esclavizados como forma de unión y protesta en contra de sus esclavizadores. Así que bueno, y la cumbia nació en Barú, fue una de las...
Barú es una isla que está muy cerquita de Cartagena.
Totalmente, o sea que podemos decir que la cumbia o el ritmo tropical es un poco también como fue el blues en su momento, es una canción de protesta, si vamos al caso, que se fue después mestizando y logrando los ritmos que hoy tienen. Pero
sí,
bueno.
Y después la música tropical pasa a ponerse salsa con un nombre genérico.
Totalmente.
Y hay dos ramas de la salsa que uno escucha, por ejemplo...
Tucu y Pesto.
No, escucha a Rubén Blades, a Willy Colón, es la salsa neoyorquina.
Sí.
Que no es igual que los ritmos... son muy parecidos.
Sí.
No es igual que el ritmo centroamericano o este tipo de ritmo.
Para mí la salsa centroamericana es mucho más linda que la neoyorquina y todo eso, obviamente. Sí, es la salsa pura.
Es diferente, es diferente.
Totalmente.
No, cuando estuve en Colombia aprendí que hay un montón de subgéneros. Sí. Está el bullerengue, que lo cantan solamente las mujeres.
Sí. Vos pasaste acá un día un tema, un bullerengue.
Eso, que lo cantaba Petrona Martínez.
Totalmente.
Los vallenatos tienen una formación clásica que es más con un acordeón, una guitarra y pasan por los vallenateros, pasan por la playa. Estaba en Santa Marta y pasan tocando y la gente los para, le tiran unos pesitos, le tocan 3-4 temas, los muchachos caerían un ratito y siguen. Así bien.
Bueno, son como los mariachis en México, que están en todas las plazas, vos le tirás unos morlacos, te cantan y después siguen viaje.
Los vallenateros.
Totalmente.
Cumbia, vallenato, bullerengue, me acuerdo, hay un montón de...
Hay muchos, sí. Su
de por acá hace Juan Luis Guerra, ¿cómo se llama ese ritmo?
¿Juan Luis Guerra?
Sí, tiene un nombre.
Vallenato.
Bachata.
Vamos, grande Richard acá, bachata. Totalmente. Bueno, que no es lo mismo que los bachos. Bueno, en fin.
La salsa neoyorquina sale como un ritmo más de protesta que la centroamericana.
Sí.
Porque eran los exilados de los países donde había habido golpe de Estado en Centroamérica, que vivían en Nueva York.
Totalmente. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a seguir en este así, este desglose de música tropical con otro conjunto que fue uno de los grandes pioneros de la música tropical en la Argentina, que es Hagan el Pasito de El Cuarteto Imperial.
¡Que viva la alegría! ¡Así! ¡Óyela!
Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Que venga mi chica, que salga a bailar, haciendo el pasito para adelante y para atrás. Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué, y a mí me da un frío del cuello a los pies. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día.
A bailar el pasito, así nomás. Bien movidito, con sabor.
Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Que venga María, que salga a bailar, haciendo el pasito para adelante y para atrás. Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué, y a mí me da un frío del cuello a los pies. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría, hagan el pasito hasta que llegue el día.
Hermoso muy tema, bueno, mientras Andrés acá se tose.
Estaba, no se puede hablar mientras toma.
No, se puede.
Otro, quiero hacer un recuerdo, sí, también. Hoy, hace 40 años, ganaba su último título el glorioso Club Ferrocarril Oeste. Tomá, Vélez, para vos.
Es vamos, todavía, escúcheme, yo voy a otro recuerdo acá, este tema. El Cuarteto Imperial, en 1963, el músico caldense Geli Toro Álvarez creó el Cuarteto Imperial. Hoy una verdadera...
Se juntó con los hermanos Acostarias.
Totalmente. Y este tema que acabamos de escuchar es del año 73. Sí. Hermoso tema. Yo me acuerdo que de chico era fanático del Cuarteto Imperial.
Estaba leyendo la discografía del Cuarteto Imperial. No, 95 discos. ¿Viste? Así como si no, no, literalmente 95 discos. 95
y vendieron como 40 millones de
copias. 40 millones de copias.
Impresionante.
Muy bien. Salud por ello.
¿Será multimillonario?
No sé.
A fin de mes deben llegar.
No, porque hay una cosa. Los derechos de autor en todo el mundo,
sí,
empiezan a hacerse fuerte para los autores a partir de la posguerra.
Sí.
Digo, y esto está ahí justo, no creo que haya sido
bueno,
una gran época para cobrar regalías.
Una cosa de las que yo me...
Aparte de cobrar representante y la repartía, claro.
No, pero
vale, no, aparte en épocas que les costaba mucho a los músicos llegar a grabar discos y cedían todo, porque bueno, costaba de grabar discos, ¿no?
Aunque a ustedes les parezca mentira, una de las cosas que yo había aprendido con Juanjo, a quien le mandamos un saludo. Saludo por Juanjo, a quien le mandamos un saludo. De los Beatles, es que uno dice los derechos de los Beatles. Los derechos de los Beatles no son de los Beatles.
No.
Porque en ese momento no le daban mucha bolilla a los derechos musicales, esas cosas.
No, por eso se los cedías a las discográficas.
Claro.
Ahora son. Después los había comprado Michael Jackson.
Sí, los había comprado Michael Jackson, que de hecho Paul McCartney se los quiso recomprar. Mi mujer Michael Jackson no se los quiso vender. Pero bueno, así que. Ahí vamos. Así que bueno, así estamos.
Otra cosa.
Sí.
Yo hoy venía preparado, dispuesto.
Sí.
Hablar sobre los números primos
y te garcó
y el rock nacional.
Sí.
y no vino el maestro.
No vino el maestro. Mira,
bueno, quedará,
no, nos tiene con las ganas.
Va,
con esto,
va a quedar un hueco en la grilla, porque tenemos media hora reservada para hablar de números primos.
Claro. Totalmente, totalmente.
¿Qué hacemos ahora?
Y no sé, yo llegué tarde porque estaba estudiando, che.
¿Qué pasó?
Y sí, no, estoy estudiando electricidad.
No me digas, ¿sí? ¿Te aprendiste?
Y a las patadas, pero aprendo.
Salud. Vamos. Salud, salud.
No, basta, no me toques.
Hoy le mandé un chiste muy lindo, que dice que le mandé un guento, ¿o no?
Igual no entendí, hay uno que no entendí.
Tocaste fondo, te dije.
Porque me dice, ¿quiere que lleve algún guento para el...? ¿Puedo llevar un guento o un chiste? Salud. Está bueno.
Así no la caigo.
No, cayó muy bajo.
No caí bajo.
Hay de punto que no puede volver, ¿eh?
¿Por qué?
No hay retorno.
Vamos a escuchar un tema ahora interpretado por Las Taradas, que es una orquesta de señoritas que rememora canciones poco conocidas de los años 40 y 50.
¿Las conoces?
Conservando su sonoridad original a las que le pegan toques propios y contemporáneos. Desde el bolero, el swing, el cha-cha-cha, pasando por las canzonetas napolitanas, la cumbia colombiana y las rancheras mexicanas. Su historia se remonta hacia inicios del 2010, cuando Luisa Malatesta, Paula Mafia y Lucía del Paco Lucy Patané decidieron materializar en una vieja idea reunir un grupo de mujeres musicales que pudieran recuperar el olvido de melodías de antaño, usando el ukelele, la voz, la guitarra, el contrabajo. De
Roja, che.
Che, perdón. Roja, che, estoy hablando de...
Sí, le pusieron amarillo.
Bueno, ladrones. Así que vamos a escuchar este tema, Santa Marta, escrito por Manuel Medina Mascote, a quien se conoce como el autor de la canción Santa Marta tiene tren.
Pero no tiene tranvía.
Este acordeonero y compositor nacido en Zapallán, Magdalena, a finales del siglo XIX.
Las mujeres bogotanas, las mujeres colombianas no saben ni dar un beso. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, tiene tren, tiene tren, tiene tren. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, tiene tren, tiene tren, tiene tren. Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta, tiene tren, tiene tren. Santa Marta, Santa Marta, tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Qué temazo.
Hermoso tema, salud. Muy buena canción. Salud. Hermoso tema de Las Taradas. ¿Conocías el grupo Las Taradas, este amiguito?
Sí, sí. Sí,
fanático, fan número uno.
Totalmente no, son, como, son de la época del trío Los Amados, sí. De estos grupos que también tuvieron una impronta.
¿Quién no conoce?
De, no, una impronta de preocuparse también por la vestimenta.
O sea, preocupaban por el vestuario. Así
claro, la imagen. La puesta en escena de todo. Entonces, era un espectáculo de luz, sonido e imagen.
Totalmente.
Muy interesante.
Totalmente. Vamos al comentario deportivo de Andresito. ¿Cómo estás viendo el partido San Lorenzo Palmeiras?
No, está bien San Lorenzo. Che, está ¿sí? bien. Llegó varias veces. Bueno, vamos a ver si con mantener el empate me conformo.
¿Sí?
Sí. Santa Marta es una de las, ellos le dicen las perlas del Caribe,
sí.
A Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, están, son tres ciudades grandes, están una al lado de la otra. Y hay una, la ruta que va de Santa Marta, pasa por Barranquilla y llega hasta Cartagena, pasa por unos manglares, unos pantanos, uh-huh. Donde estaba, había muchos cocodrilos, el caimán, se va al caimán.
Claro, se va al caimán, se va para Barranquilla.
Se va para Barranquilla, bueno, de ahí la canción. Y se habían mandado la burrada, de cuando hicieron la ruta, no dejaron o sea, cerraron los
tiene que pasar por la ruta, claro.
Claro, en vez de hacer puentecitos, un desastre ecológico fue, porque los cocodrilos tenían que pasar por arriba de la ruta.
Claro.
Un desastre, así que bueno, tuvieron que romper toda la ruta, un desastre.
Eso bueno, piensan antes de hacer porque lo piensan antes
y de hacer... esas cosas...
diría Diego, caimán atropellado es cartera.
Bueno, acá tenemos un abogado ambientalista,
totalmente.
¿No? Esas cosas de estudio ambiental son relativamente nuevas.
Sí, sí, digamos que Centroamérica es pionera en estos temas, los empezó a implementar después de los 2000.
Claro.
Por eso.
2000. Antes era más raro.
Imagínate, si era una ruta, lo que menos se iban a preguntar es cómo van a hacer los cocodrilos para pasar el
puente. Bueno, no les importaba.
En Costa Rica... está el puente de los cocodrilos, se llama. Hicieron un puente alto y se ven abajo los cocodrilos, el río lleno de cocodrilos. Y acá no se morían los cocodrilos por pasar por el puente, sino la gente porque se caía del puente para ver los cocodrilos o sacarse fotos.
Claro, totalmente. Bueno, escúcheme, siguiendo en este derrotero, palabras que me gustó utilizar en el día de hoy.
Es un término náutico.
Término náutico, derrotero. Vamos a seguir con la Delio Valdés, que es una agrupación de cumbia creada en el 2009. Y han ganado premio Gardel al mejor álbum de música tropical por el álbum Sonido Subtropical del 2018. Y vamos a escuchar de este grupo La Pollera Colorada, compuesta en 1960 por Juan Madera. Esta pieza musical vio la luz en el bar Hawaii de Barrancabermeja, en donde el músico se había radicado tras sus notas cince. Bueno, así vamos a escuchar el grupo. No entiendo un corno lo que dice acá. Bueno, fue precisamente.
¿Lo escribiste vos?
No, lo escribí yo, pero no lo escribí yo. Pero bueno.
Está manuscrito, que lo escribió otro.
Totalmente. El club nocturno donde surgió.
Tarjeta.
Sí. Bueno, este grupo surgió en un bar en donde las mujeres, bueno, iban con polleras coloradas largas, sin motivo por el cual este hombre compuso la pollera colorada. Es un despliegue de creatividad sin precedentes. Así que vamos a escuchar de la Delio Valdés La Pollera Colorada.
Vamos a repetirlo. Uba. Aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye negrita, como goza mi negra con su pollera colorada, mamá.
La negrita si bala de allá pa' acá, de allá aquí para allá, de allá a acá, oye mi negra.
Valdés con
muy
la bueno, pollera colorada.
Muy,
¿te gusta la
versión? Muy buen grupo.
Vamos. No, muy buen grupo. Acá tenemos grupos,
sí,
colombianos.
Espero que agarre el tiro libre este.
¿Qué pasó?
Tengo un tiro libre para el Palmeiras, este, complicado. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me gusta hacer cuando voy a la cancha.
¿Qué?
A mí me gusta ir temprano a la cancha y ver todo lo que pasa en la cancha. Sí. ¿No? Y bueno, veo calentamiento, todo. Y tomo la estadística de cuando calientan los jugadores, viste que tiran centro, sí, que desean, o patean el arco, este, mano a mano.
Sí.
Y tomo la estadística de la efectividad que tienen.
Sí.
Bueno, San Lorenzo Palmeiras, San Lorenzo tiene una efectividad del 30% más o menos, este, calentando, practicando. El Palmeiras tiene una efectividad del 70-75% los jugadores, sí, del Palmeiras. O sea, la técnica, está la diferencia de técnica de los jugadores. Sí. Y en el partido, nosotros ese partido, acá les llegamos 5 o 6 veces, sí, hicimos un gol, y ellos tiraron un tiro libre de 30 metros y con eso nos empataron. O sea, este, la diferencia de técnica hace también este a resultado, ¿no? De los tipos. Así que esperemos que este tire el tiro libre a
la
tribuna.
Este muerto la bola cuelga a la tribuna.
A ver, sí.
Ahí.
Opa. Atajó al arquero,
bueno. Puede pasar. Bueno, escuchame, hablando de todo eso.
Tele Valdés es una banda relativamente nueva, ¿no?
Nueva, sí, 2009.
Sí, sí, este, de las últimas décadas, ¿no? Es como los Wow One Call, el Cuarteto Imperial.
No, que ellos ya vienen
la pollera colorada, la versión más famosa era la de la Wow One Call.
Sí, totalmente.
Y lo que está viendo de la Tele Valdés, la cantidad de músicos que son.
Sí, son unos cuantos.
Este, tienen una cantidad de instrumentos. Sí, mira, percusión, trombón, bajo eléctrico. Voz, guitarra, trombón, percusión, trompeta, timbal, saxo alto, clarinete, güira y conga. No sé qué instrumento será. ¿Sí? ¿Algo de
el güiro es el rallador, ese güiro,
sí,
que toca.
Y la conga son tambores. Muy bien, Richard, acá. Este...
Y la conga son tambores.
Mm. Saxo alto, tenor, maracón. No sé qué será el maracón.
Ay, pero... no, pues, maracón hay muchos, este, por la zona. Sí. De... Sí. Sí. Escúcheme, bueno, este, buena, sí, banda, buena banda. Vos sabés que te quería comentar, viste que la vez pasada me operé de vesícula.
Sí, ¿cómo te fue?
No, me fui, vos sabés que bien, porque el cirujano me cobró de menos.
¿Y por qué te cobró menos?
Sacó mal los cálculos. Salud. Salud. Salud, Jalito. Vamos, que no decaiga. No, hermoso, te estás divirtiendo, ¿no, Osvaldo? Salud.
A lo loco,
¿no? ¿Se te nota?
Alegría, piripipi.
No reprimas la risa es salud.
Piripipi, alegría, piripipi, piripipi.
La risa es salud, Osvaldito, querido.
Ja.
Totalmente.
Che, ¿cómo le di el pollo? ¿Me he comido?
No, espectacular el pollo. Yo tengo un poquito de esto, estoy dando la papa frita como salamanca al piano.
Nunca entendí. Volveremos con el
con
la pizza de
Tomaso. Pizza Tomaso. Esperen un segundito que ya le digo acá dónde la pueden encontrar. La pueden encontrar en, ya le digo.
Entre Ríos 1180 y...
Totalmente. Bien, acá me dice acá nuestro operador que hasta las 10 tenemos tiempo.
No, que tenés que decir que hable despacio. Te retó.
Sí, hablo despacio.
Modules.
Sí, no sé por qué hablo... Ven todos, hablo despacio. Bueno.
Entre Ríos 1180, Independencia 3100, ahí encontramos a Tomaso, te pregunta por Gustavo.
Y ahí.
Parte de Radio Raúl, alguna atención van a tener.
Totalmente. Y ahí, yo, bueno, pues tengo la ventaja de ser la única persona a la que el señor Andrés pone en uno para escuchar.
Sí, es verdad. Con vos tengo que cambiar la velocidad. Vos tengo que pasar la uno.
Y puedo hablar mucho más rápido todavía.
Sí, sí.
Este, totalmente.
Con mi mamá lo tengo en dos, y si tuviesen cuatro, pondría en cuatro.
¿Ah, sí? Bueno, tengo un amigo. Bueno, Columba, que vino acá a hablar con nosotros, Ramón Columba, que es el nieto del famoso Ramón Columba, creador de la editorial Columba, del Tony D'Artagnan, todo eso, me manda audio de 30 minutos.
Y bueno, pues ahí te ponen 4, en 8, minutos. 16.
No, escucha el principio, el medio y el final. Y así, no, y olvídate. No, no, es una locura.
Che, ¿a dónde nos mandan WhatsApp la gente?
Ya te digo un segundito, porque ese es el único teléfono que nunca me aprendí de memoria.
11-23-95-19-92. 112395-1992. Ahí lo ponen.
Totalmente. Escúcheme. Y aparte, si quieren aprender a hacer dibujos animados, qué no, mejor que aprender conmigo, que soy un erudito en la materia.
¿Cómo te ubican a vos?
Me pueden ubicar por Instagram en @victorleali o @vdlproducciones. Y ahí me ubican, o por mail, vdlproducciones@yahoo.com.ar, y ahí pueden aprender todas las vicisitudes que conciernen a la creación de una película de dibujos animados, bueno, desde que la película sale del guión hasta que llega al cine. Dígame.
Mira, yo decía que para mí la UBA es la mejor universidad del país.
Sí.
Porque los libros con los que estudian los estudiantes de todo el país,
sí,
son profesores de la UBA. Yo tuve de profesores a los autores de los libros con los que estudian. Bueno. Si van a hacer el curso con vos, van a hacer el curso con los profesores, con lo mejor del país.
Totalmente.
Con un pionero.
Con los maestros del dibujo.
Con el maestro del dibujo.
Sí, no sé si maestro, pero ahí estaremos, estamos ahí. Sé que me gusta mucho. Y también quería comentar algo que la gente, muy poca gente sabe, y lo hablaba hoy con este oyente que nos ha mandado los vinos. Muy poca gente sabe que el dibujo animal, el largometraje de dibujo animado, fue creado en la Argentina. El primer largometraje de dibujos animados en la historia del mundo fue argentino. Se estrenó el 9 de noviembre de 1917 en el cine Selec Suipacha.
O tantas cosas, ¿no? La virome colectivo, el Selec.
Totalmente. Hicimos, cuando Disney estrenó Blancanieves en 1937, acá habíamos hecho ya 5 largometrajes animados, entre los cuales también está el primero sonoro del mundo, que fue Peludópolis. El primero, en 1917, El Apóstol. Una sátira sobre el gobierno de Irigoyen. El primero sonoro fue Peludópolis, 1931, también una sátira al gobierno de Irigoyen. O sea que acá hicimos los dos primeros, hicimos 5, pero el primero sonoro y el primero del mundo fue argentino. Ambos sátiras al gobierno de Irigoyen, que esto surgió porque Federico Valle, pionero de la cinematografía mundial, que en el año 1904 en Centrocelle, en Italia, se subió al avión de Wilbur Wright, cuando los aviones no se sabían ni lo que eran, 4 madera con una lona que volaba, y tomó 30 metros de película en pleno vuelo. Fue la primera vista aérea tomada en una película. 30 metros de película por Federico Valle, que vivió acá en Santos Lugares. Casa que después le vendió a Sábato, y en la cual él se quedó viviendo. Se le vendió la casa a Sábato, pero se quedó viviendo él también. Un maestro. Pionero de la cinematografía mundial, que fue el creador del primer noticiero cinematográfico anterior a Sucesos Argentinos, que fue Film Revista Valle. En ese noticiero se contacta con Quirino Cristiani, que era un dibujante conocido en la época, pero no era tan famoso, era conocido, pero no tan famoso, y le pide hacer algunas ilustraciones para el noticiero. Y claro, Cristiani hizo ilustraciones. Y Valle le dice, escúcheme Cristiani, pero el cine es movimiento, así que le tiene que dar movimiento a sus dibujos. Dice, ah, sí, pero ¿y cómo se hace? Ah, no sé, investiguelo. Y ahí Curino Cristiani crea la animación por recortes, que después se denominó Catau, o sea que también acá diseñamos la animación por recortes, que fue creación de Curino Cristiani, para la cual tuvo que desarrollar para hacer primero los dibujos para Film Revista Valle y después para lo que fue El Apóstol, que lo que pusieron guita para poder bancar la película de El Apóstol fueron los ex dueños de la galería, de la confitería Richmond, que estaban en Avenida
Florida.
En Florida, totalmente. Esto fue todo a pedido de Federico Valle, pionero de la cinematografía mundial, que fue el creador del subtitulado de películas, Federico Valle también.
No, yo quiero decir una cosa para sus alumnos, alumnas en la escuela de San Martín y para todo el que quiera ir ahí a tomar clase con usted. La gente lo sabe que estamos ante uno de los
eminencia,
de los dibujantes contemporáneos argentinos más grandes que tenemos.
Bueno, muchas gracias.
Y podría decir que a nivel latinoamericano también.
Salud. Bueno, muchas gracias.
Y me animaría a decir a nivel mundial también, pero ya...
¡Opa! Uy, la che. ¡Alegría!
¡Uy, se alcohol vino! ¡Pecado!
Sí, dígame, es la emoción de estar al lado mío.
No, que digo que uno no mide porque es contemporáneo, porque somos amigos, pero hay que medir la cantidad de las personas en la actividad que hacen.
No, pero aparte lo que sabe, ¿no? La película Argentina Animada
Bueno, cuenta un poco la banda en búsqueda de esta película, que fue la primera del mundo, fue en Banda en Búsqueda del Apóstol, que de la cual lamentablemente no queda material por dos motivos. Uno, que es dentro de todo lógico, porque las películas en ese momento eran realizadas en nitrato de plata, motivo por el cual se prendían fuego solas dentro de las latas. Mm. Esto se lo puede ver en la película Cinema Paradiso.
Sí, sí, hay una película de sobre la historia del cine argentino, no me acuerdo, sí, que cuentan de un incendio que se produjo, los incendios que se producían continuamente en los depósitos de
los totalmente, bueno, motivo por el cual se prendió fuego dos veces los estudios de Federico Valle.
Eso nitrato de
bueno. Ya, salud. Salud, de hacer película. No, motivo por el cual, bueno, se prendió fuego dos veces el estudio de Federico Valle y se perdió mucho material. Pero el otro, y el más lamentable de todo para mí, porque el otro es un hecho fortuito, puede pasar, es un accidente. Pero cuando Curino Cristiani quiso vender toda su filmografía, entre las cuales habían, por ejemplo, películas que enseñaban a los cirujanos a operar, ¿no? Fue el que hizo la primera película de Firpo Dempsey, que la hizo un dibujo animado en ese momento.
¿La pelea?
Sí, la quiso vender a la Biblioteca Nacional del Congreso de la Nación y dijo que no les interesaba. Motivo por el cual la compró Peines Pantera para derretir el celuloide y fabricar canutillos para cordones de zapato y peines. O sea, estamos peinando y atando los cordones con la cultura nacional de un país. Porque no le damos bola a nada, ¿no? Así que bueno, de hecho.
No, no, pero hay que reconocer que esas cosas van cambiando también con el correr del tiempo. Porque antes no se compraban esas cosas por el Estado.
No, pero.
Ahora se compran, o si no la puede comprar, pide que se la donen.
Queremos recordar también, quiero recordar.
También la ley 1723 de propiedad intelectual, sí, establece que de todo lo que hace uno tiene que haber una copia para la Biblioteca Nacional.
Sí, bueno. Pero también quiero recordar que el señor Jorge Luis Borges, y esto yo me hago cargo de lo que digo, Víctor Leal y 20.239.000 mi documento, fue un hijo de puta.
Amén.
Que en su momento, cuando se hizo cargo de la Biblioteca Nacional, tiró a la mierda toda lo que fue la historieta de Paturuzú porque consideraba que no era cultura. Bueno, o sea, como si alguien pudiera
dirimir los prejuicios de
una persona. Como si alguien pudiera dirimir lo que es cultura de lo que no es cultura, porque lo que es cultura para vos puede no serlo para mí, pero no por eso tengo que tirarlo a la basura. Él tiró a la basura toda la hemeroteca.
Como la generación del 80, que Sarmiento con el Facundo y Echeverría con el Matadero y la Cautiva, tuvieron una visión racista o discriminatoria de los gauchos y de todos los pobladores originarios argentinos.
Totalmente.
Un demócrata.
Por eso. No, pero lo que digo es que hay que... A ver, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Borges ni con lo que escribieron estos tipos tampoco, pero también hay que tener la visión del momento, ¿no? ¿Por qué lo escribieron?
Bueno, sí, totalmente.
O sea, que uno lo apoye.
Pero vos no podés tirar. Borges, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, no hace tantos años atrás. Y sin embargo tiró toda la basura. ¿Viste? Pero bueno, en fin. Bueno, ahora vamos a escuchar un cantante que quizás no es tan común escucharlo cantando cumbia, pero que ha hecho grandes temas de
tropicales,
que es el señor Leonardo Fabio.
Ah, yo creo que me iba a decir el presidente Milei.
No, ¿por qué motivo usted lo dice?
Porque lo invitó a Fabio.
Ah, totalmente. Así que vamos a escuchar del señor Leonardo Fabio, tipo a quien he conocido, macanudísimo. Yo lo conocí, se me cayeron las medias, motivo por el cual ando sin medias desde ese entonces, canteando la Subienda.
Inclemente de una noche sin lucero, va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo.
Amanecer con pescado para vender el mercado.
Mañana es la Candelaria, mañana es 2 de febrero, la Virgen manda en los cielos y en el río el venidero.
Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño.
Temo a noche oscura, que
llueve o relampague, mi lucero son los peces que en mi red fatalen.
Pasela subiendo, que queda plata partiendo, por el pescado que venda, cuando pasela subiendo.
Sabe escribir, él sabe el día que llega y cuando debe partir. Me pone alegre en enero, me deja triste en abril.
Pasela subiendo, me queda plata partiendo. Amanece con pescado para vender el mercado.
Se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón. Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón.
Y que consuma mi sueño, cuando pase la subienda, que queda plata en la tienda.
Este es mi abrazo al maravilloso pueblo de Colombia y a mis hermanos de camino y sueños, poetas y juglares, dueños de este ritmo, binomio de oro, Gabriel Rumba Romero, Pacho Galán, Hernán Rojas, Zenén Palacio.
Un hallazgo lo suyo, ¿eh? Lo ¿Vio? De Leonardo Fabio cantando.
Me gusta mucho Leonardo Fabio.
Yo prefiero a Rito, pero bueno, son,
bueno, son gustos.
Sobre gusto.
Bueno, usted no le gusta una cosa, a mí Leonardo Fabio me gusta para la otra.
Salud.
¿Qué
te, usted qué está tomando, Valdo?
Que lo conocí.
Vino.
¿Pero qué le pusiste?
Soda.
Ah,
es otro vino.
No, me gusta, ¿sabes qué me gusta a mí? El día que estuvieron, no, vos con Cachorro, ¿no? Mira que estaban ellos dos,
sí.
Sonaba este sonido.
Sí.
Hermoso sonido.
Fabuloso.
Hermoso sonido, pásamela. Sí. Que a Leonardo Fabio lo conocí porque cuando yo hacía Dibu, estábamos en el estudio donde se procesaba Dibu, se lo mezclaba con los actores. Leonardo Fabio estaba en ese momento haciendo la miniserie de Vita, y salía él del box y entraba yo. Porque había por horario, ¿no? Él iba, por ejemplo, de 4 a 5, yo iba de 5 a 6 a editar.
Te estaba evitando.
Totalmente. Bueno, un día, perdón. Un día llegó antes y me cruzo con Leonardo Fabio en el box. Y fue impresionante. Ahí me lo presentaron, y qué sé yo, y fue impresionante. Un tipo.
No, aparte, la trayectoria de cineasta.
No, pero para mí, como cineasta, un genio. Uno de los mejores directores cinematográficos de Argentina.
Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no?
Todo. Tenía. Hace rato tengo ganas de hacer un programa dedicado a músicas de película.
¿Sí?
Sí. Sí. Entonces, hay temas, sobre todo de músicas nacionales, de películas nacionales.
Sí, porque internacional hay bandas de sonido.
Sí,
de
sí, ¿no? Pero acá también hay muchas, ¿eh? Acá hay muchas y muy buenas.
Sí, pero digo, internacionalmente por ahí se explota más, no tiene otro marketing.
Y lo que pasa es que acá te explico cómo funcionan los productores argentinos. No quieren hacer música de películas porque no quieren pagar. Entonces, no, esa música que se la meten, no piensan que es un negocio paralelo.
No, tiene, pero tiene un pibe que les hace los temas.
No, totalmente. O te dicen, no, hagamos. Me pasó a mí. No, hagamos un solo tema, leitmotiv, y sobre ese después lo vamos modificando el mismo tema, pero hacemos diferentes variaciones del mismo. No seas hijo de. ¿Viste? No podés.
Ah, bueno, pagaba un poquito.
Pagaba un poquito, hacer las cosas bien. Y después se quejan porque las películas, ¿viste? No
está la música que se hace ad hoc, que se contrata música para la película, también se insertan canciones.
Bueno, pero ahora no se va a hacer más música ni películas con el Inca.
No,
sí. Y bueno.
Porque la música, ¿se acuerdan de la película Héroes? La de
sí.
Era de Rick Wildman.
Sí, Rick Wildman, sí.
el tecladista ahí es.
Sí, sí.
Este, o sea, totalmente tipo desprejuiciado, hizo una, es inglés, yo qué sé, el tipo le puso toda la onda, está fantástica la música.
Sí, una cosa, quería comentar una situación política. Dígame. Que me dio mucha tristeza hasta por el presidente Milei. Cuando el jefe de gabinete actual Franco dijo que el presidente lo puso porque no entiende nada de política. Porque Milei no entiende nada de política.
Sí, sí. No hay...
Digo, es muy triste que tu subordinado diga que vos no entendés nada de política. Y que vos no digas nada, no lo eches a patadas en el culo.
Totalmente. Le derivo eso porque el otro no entiende
nada. Claro. Entonces, ¿mano de quién estamos si no entiende nada de política?
Después no sabía cómo digo. Perdón, grito mío fue porque terminó San Lorenzo, clasificó a octavo de la libertad.
Salud. ¿Sí? Salud.
Viva la patria.
Salud. Así que, muchachos, si hay un jueves... Lo lamento. Si como jueves, salgo de la cancha, así que...
No contaremos
con... No, pará, no, porque si es el jueves que viene va a estar... yo estoy el jueves.
Vos estás, claro. Sí, yo estoy. Cachorro, no, va a estar desde Brasil, Cachorro.
Sí.
En Zunga, ya nos prometió, en Zunga y en Cuero, en la playa. Este, salía al aire desde ahí.
Con una caipirinha en la mano y el teléfono en la otra.
Totalmente. Bueno, escúcheme, vamos a escuchar ahora la cumbia Nación Barú.
Dale.
Un tema... Fue una de las primeras cumbias que se hicieron en el mundo. Así que vamos a escuchar la cumbia Nación Barú.
La cumbia Nación Barú. La cumbia Nación Barú. La cumbia barulera. La cumbia barulera. Con sonido de caracol, crujir de grillo y cadena, con sonido de caracol, crujir de grillo y cadena, con guacho millo y tambor, con sangre y de pena negra, con guacho millo y tambor, con sangre y de pena negra. Extrañaban a su tierra, la cumbia nació en Barú, entre brisa, mar y arena, con sonido de caracol, con sangre y de pena negra. Y cuenta la historia, entre los negros que vinieron del Congo, los carabalí, los mandinga, los negros viví, el negro ecualí cantaba, negro sufrí, negro llorá, la lejanía lo va a matar, su esclavitud. No puede más, negro se va, no puede más, negro se va, no puede más, la esclavitud lo va a matar, lo va a matar.
Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.